Ajulpelagüe, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Hoy en Nosotras las Personas desde Canarias para el Mundo venimos al País Valencià y a una ciudad, la segunda, Torrent, de la provincia de Valencia. Estamos en un barrio especial, ¿no? Que es el barrio típico tópico Chenillet. Digo típico tópico, Tony, porque tú no lo sabes, pero las gentes de Baladre somos de estos barrios, ¿no? Chenillet, un barrio, 12 calles, cerca del barranco, el lugar típico donde no se le perdona nada, supuestamente, a gentes que no viven aquí, ¿no?
Sí, así es. Una de las problemáticas principales del barrio es la falta de trasvase entre el resto de la ciudad, me atrevería a decir, el resto del mundo y el barrio. Aquí la gente del resto de la ciudad de Torrent o del resto del mundo no viene para nada. Y la gente del barrio pues sale bastante poco a hacer algunas gestiones, pero digamos que este es su espacio de confort. Un espacio de confort al que la otra gente de fuera no viene.
Bueno, o si viene tendrá que venir a cosas que ellas sabrán que vienen. Como todos nuestros barrios, son muy parecidos. Pero bueno, Tony Velarda es una persona que con otras, unas 5 o 6, vamos a dejarlo así, además de apasionadas por la bici, en un momento concreto os venís acá, porque empecéis en otro lugar, un colectivo Soterraña. O sea, explícanos, o sea, ¿cuál es ese colectivo y cómo vinisteis a este barrio?
Bueno, Soterraña es un colectivo bastante ecléctico, trabajamos muchísimas cosas, pero bueno, una de lo que tiene en común todas las áreas que trabajamos es que la bicicleta está presente, la bicicleta como herramienta de cambio social. Dentro de este sentido que tiene el colectivo Soterraña, empezamos a trabajar un proyecto que se llama Bicis para Todas, donde trabajamos con alguna asociación más, con Tandem, con AMA, con algunas asociaciones, y empezamos a recuperar bicicletas de la basura o donaciones para repararlas y darlas a personas que necesitan un medio de transporte sostenible para buscar trabajo, para ir a trabajar, para ir a la escuela, para hacer sus gestiones. Y bueno, empezamos un poco así en broma, pero la cosa fue creciendo.
¿Hace 15 años?
No, hace 15 años empezó Soterraña, trabajando estas cosas y otras, pero el proyecto Bicis para Todas sí que nació hace 4 años. Como te comentaba, fue creciendo de una manera exponencial y nos vimos que teníamos muchísimas peticiones. A día de hoy hemos recuperado y entregado más de 400 bicicletas a personas que lo necesitan. Trabajamos con personas y también con diferentes asociaciones, Valencia Acoge, Sorrocismo, Cruz Roja, no sé, diferentes asociaciones que necesitan bicicletas, sus usuarios, las personas con las que trabajan, y con personas también particulares. El tema fue yendo a más y entonces buscamos opciones y después de presionar mucho al ayuntamiento nos cedieron este espacio, un espacio en el barrio del Chenillet. Llegamos como un taller de bicicleta social, pero vimos una realidad desconocida, como digo, ya, supongo que yo era de esa gente del resto de Torrent que nunca venía aquí para nada, y cuando llegas te encuentras con una realidad a la que no puedes dar la espalda, ¿no? Y bueno, vimos que había muchos niños y niñas que querían entrar al taller, que en un principio no queríamos porque es un taller y teníamos miedo de que pudiera pasar algo, pero bueno, ya empezamos a trabajar y a hacer actividades con esos niños y niñas.
Actividades que con el tiempo, bueno, al margen de que se articula, quiero una bici, llamo y concreto cómo y qué hago, qué aporto, lo que fuere, vais consiguiendo también que la gente venga aquí a recoger las bicis, que tenga otra relación con este barrio, con el territorio, y decís, ostras, queremos destinar tiempo a estar con las criaturas, un local, ¿no?
Sí. Necesitamos un espacio para trabajar con los niños y niñas, porque teníamos un espacio en el mismo taller, pero vimos que no era muy viable. Después de presionar un poquito más al ayuntamiento, nos cedió un aula en un espacio mayor que estaba vacío, y bueno, dijimos, si está vacío, la tierra para que la trabaja. Nos quedamos con el resto del local prácticamente, y hace una semana inauguramos además una biblioteca para el barrio. Una biblioteca, pues, como todo el proyecto. Libros que vienen de donaciones, que son de la basura, estanterías que son de la basura, estanterías que son donaciones, y bueno, creamos ese espacio como herramienta para trabajar con los pequeños y las pequeñas también, pero con la idea o con la voluntad de poder abrirlo al barrio también. Como he dicho antes, el gran problema es la falta, la estanquidad del barrio, y entendemos que la biblioteca y los libros pueden ser una ventana a ese mundo que está tan cerca, pero de alguna manera ver otras realidades que no están en el barrio.
Pero claro, en el barrio del Chenillet, como pasa en todos nuestros barrios, hay cantidad de inversiones interesadas, ¿no? Y cuando digo interesadas, es que son intereses a veces urbanísticos, para que me arreglen el territorio, dinero europeo, y por aquí pasó un plan llamado Urban, como en cantidad de nuestros barrios, que pasa y no queda casi nada. ¿Qué quedó aquí de todo eso?
Pues este plan conllevaba una inversión a nivel social y a nivel urbanístico, y la verdad es que a nivel urbanístico yo puedo decir que es prácticamente uno de los mejores barrios de Torrent. Nosotros trabajamos mucho devolver el espacio público a las personas, y aquí, pues bueno, vemos que las calles son de plataforma única. Una de las peticiones que queremos que esté en el resto de Torrent, que no existan esas barreras entre los peatones y los coches, de manera que la velocidad de los coches baje, que todo se pacifique, y en el barrio lo encontramos. Entonces, la inversión urbanística fue grande, y la inversión social, pues me consta que también, pero en su momento, ¿no? Yo creo que el problema de estos proyectos es que cuando se acaba el dinero, se acaban muchísimos proyectos, y yo creo que los resultados pues no son los que deberían ser, o no son duraderos en el tiempo, ¿verdad?
Claro, la placa que cuando una entra aquí en la biblioteca, que el nombre Armensalle, que luego me lo cuentas, ve otra placa al lado que habla 2015-16, ¿no?, de Torrent Activa, ¿no? Típico plan de empleo, ¿no? Pero cuando vosotros venís, esto estaba ya hecho un cisco, ¿no? O sea, ahora esta biblioteca, ¿no?, con este nombre tan guapo, Armensalle, o sea, ¿qué pretendéis con este tipo de proyecto?
Bueno, Armensalle es una palabra romaní, la mayoría de los habitantes del barrio son de etnia gitana, entonces intentamos buscar una palabra que ha aglutinado, que la mayoría de la gente, o prácticamente todas las personas, no hablan romaní, pero Armensalle nos gustó porque es una palabra que tiene un doble significado, libro y libre. Ese juego de palabras nos parecía interesante para un poco representar lo que queríamos. La pretensión de la biblioteca, como he dicho, es una herramienta más para trabajar con los niños y las niñas, un espacio amable, un lugar que invite a la gente a venir, y sobre todo una ventana al mundo mediante la lectura, mediante conocer otra realidad. Lo que queremos es incitar a ese trasvase tan necesario para atajar de raíz muchas de las problemáticas que hay en el barrio. Tiene que haber, de la misma manera que hay esos Erasmus, ¿no?, ¿verdad?, que la gente se va a Europa y parece que te abre la mente, ¿no? Pues yo creo que a pequeña escala es necesario, de alguna manera, intentar atraer a la gente aquí, al barrio. Lo hacemos, siempre trabajamos mucho en intentar lanzar noticias en plan positivo. no solo las nuestras, sino hay muchas más. En el barrio hay mucha gente con un gran potencial y mucha gente con ganas de hacer muchas cosas. No quiero decir que llegamos aquí, esto era un erial, no es verdad. Lo que pasa es que es un barrio bastante desconocido por la gente. Luego ya aquí te encuentras con que hay realidades muy interesantes y gente con ganas de hacer cosas. Pero lo que queremos es intentar atraer a gente a que vengan a por las bicicletas, atraer a gente a que participe en nuestros voluntariados con los niños y niñas, en intentar decir, lanzar o lanzarnos el moco de alguna manera, que era la primera biblioteca de barrio y tal, con la intención de salir en los medios también, y que cuando la gente busque Chinillet en un buscador, en Google o donde sea, encuentre con que hay noticias positivas, que no todo es que ha habido una redada, que ha habido una problemática, sino que hay cosas muy positivas en el barrio.
Este es un típico debate en nuestros barrios de, por favor, no seguir definiendo el territorio como algo negativo. Y otras que dicen, vale, muy bien, pero es que la realidad es dura y a veces son espacios de poca vida, ¿no? Y a veces hay que situar, pues, recogidas de la basura a menos tiempos o intervalos, o falta de servicios, o... ¿Cómo conjugáis la visualización de la necesidad y, por otro lado, el mostrar proyectos en el sentido de una comunidad viva que va resolviendo y abordando necesidades, ¿no?
Pues la verdad es que no es sencillo. Yo tampoco sería justo si dijera que no hay servicios en el barrio. Es decir, el barrio está, bueno, no está mal desde el punto de vista de la limpieza. Me consta que los servicios sociales también tienen algunos proyectos. Pero lo que nos encontramos, y yo creo que yo también soy de barrio, de un barrio pues similar, y de alguna manera las personas que como nosotras trabajamos en el tema social echamos un poco de menos esa falta de movilidad, ¿no?, por parte de la gente, esa falta de ilusión o de ganas de hacer cosas, y es algo que en el barrio pasa. Hay bastante desánimo, no sé, habría que pensar qué es lo que pasa o qué es lo que ha pasado, pero desde luego la gente tampoco encontramos una... De momento no encontramos mucha ilusión por querer cambiar las cosas, algo que sin embargo sí encontramos con los más pequeños. Esa es la idea de poder trabajar con ellos y con ellas. Es mucho más fácil. Claro, el trabajo que hacemos aquí es un trabajo largo y un trabajo de alguna manera de desgaste. Desgaste en el sentido, lo que queremos es que la gente al final se acerque a la biblioteca, porque somos unos pesados y unas pesadas, estamos aquí, porque estamos todas las semanas, porque por curiosidad tienen que venir, ¿no? Y además nos conocen y nos ven y los niños le hablan de nosotros. Es difícil conjugar todo esto, pero sobre todo el tema es el desánimo que hay en una parte de la sociedad, en el barrio es un poco por 50, se multiplica. Uh-huh. Y bueno, en eso estamos trabajando.
Datos. Últimamente se reconoce que la depresión, que la angustia, ¿no?, está presente en el 50% de la población en el Estado español, pero en nuestros barrios se habla del 62% si hablamos de mujeres, y hablamos de mujeres en nuestros barrios porque todas sabemos que son las que sostienen cotidianamente la reproducción de la vida, ¿no? Son las que se encargan de que la olla tenga algo dentro, se van al lugar que toca hacer la cola y sin vergüenza o como toque se llevan la bolsa de comida, son las que van a los servicios sociales, al colegio, etcétera, etcétera. Claro, en una sociedad donde el yo y el ego es tan fuerte, cuando aparece la depresión, que ni más ni menos es la negación de ese yo, o sea, genera problemas muy gordos en nuestros territorios, en este tipo de barrios, ¿no?
Sí, sí, sí que genera. De todas formas, una cosa que me ha sorprendido, de la que yo tengo que pensar también sobre esto, porque aunque llevamos dos años aquí, trabajando más que nada con los niños y algo con las personas más adultas, pero eso es algo que yo también tengo que ver. Tampoco veo, claro, superficialmente, luego creo que habría que intentar un poco profundizar más, pero tampoco veo a la gente excesivamente triste. Ese barrio se ha convertido en una zona de confort, que igual desde el punto de vista con los parámetros de mí mismo, que aunque llevo un tiempo pero vengo de fuera, aunque el barrio es similar, me cuesta entender, ¿no? Sí, pero como al final, aunque no quieras sentarse en algunas dinámicas, pues tendría que pensar que difícil se me haría ser feliz si no pudiera hacerme mi pequeño viajito algún día a ver alguna exposición que hay en Barcelona que me apetezco, o a ver a mis amigos de Barcelona, o a ver a la gente, ¿no? Y entonces... Perdón. tampoco veo a la gente excesivamente... Pero es parte de esa desidia. Creo que no se plantean muchas cosas. Y yo creo que el sistema, en cierto modo, tampoco quiere que se plantee demasiadas cosas. No por el tema de que puedan ser más o menos felices, sino para que no creen ninguna problemática. Si no te planteas muchas cosas y, bueno, no estás demasiado mal, tampoco generas problemas, porque no exiges nada que te corresponde como persona. Y eso es algo que sí que hemos visto aquí. Bueno, vale, bien. Pero no es nada zen, ni nada de hacer yoga y tomarte la vida, que puede ser mucha de la finalidad que vemos mucha gente decir, hay que tomarse la vida de otra manera, todo ese positivismo. No, es que no se plantean demasiadas cosas. No se plantean porque nadie, o pocas personas, ha dicho, no, vuestros derechos son estos y tenéis estas necesidades que tenéis que cubrir, o tenéis derecho al ocio, derecho a... Bueno, no se lo plantean.
Bueno, tú pasaste un día por la Facultad de Trabajo Social, te dieron un papel, como otras muchas nos lo dieron, y aunque no hayas nunca desarrollado una actividad que te paguen, porque trabajo social aquí hacéis a pico y pala, que se suele decir, ¿no? ¿Para qué sirvió toda aquella reflexión? ¿En qué medida a ti te ha sido útil? ¿Qué herramientas te dotaron en su día? Aquella perspectiva desde el Palacio del Trabajo Social a uno de los espacios, como toda la sociedad, donde, bueno, pues hay unas situaciones de desigualdad, de necesidad, de carencia, de exclusión.
Pues la verdad es que como llevaba mucho más tiempo dedicándome a esto, que el tiempo cuando empecé en la universidad, porque yo estudié más tarde, ¿no? Luego, antes hice técnico agrícola, que no tenía mucho que ver. Cuando empecé el trabajo social yo ya tenía cierto recorrido en esto. Entonces a mí me ayudó para ser mucho más crítico con lo que estaba aprendiendo y con lo que me estaban enseñando. No tiene mucho que ver, es la realidad. Te puede dar algunas herramientas, ya no para trabajar, sino para saber cómo trabaja el sistema y poder cuestionar eso que no te gusta. Es decir, me creo una conciencia crítica porque antes sabía cuál era la realidad.
Claro, Colectivo Soterraña, hay un momento, unas fotos, un nombre, José Luis Parreño. Sí. O sea, ¿quién era el compi?
Pues José Luis Parreño es un compañero que de Soterraña, que falleció hace 10 meses. Y bueno, pues una persona muy importante porque el secreto de Soterraña es su gente. Somos pocas personas, no tenemos prácticamente ningún recurso, pero la verdad es que tenemos una ilusión infinita. Y José Luis Parreño, desde que vino a Soterraña, él no empezó desde el principio, pero desde que llegó conectó con esa idea y conectó con todo el mundo. Es una persona que, como el resto de personas que componemos Soterraña, dedicaba su tiempo, su ilusión a intentar cambiar las cosas, y es una persona que nos ha dejado mucha huella. Entonces queríamos hacer algún pequeño reconocimiento y fue pues invitar a su familia y hacer un pequeño acto y llamarle a este espacio de solidaridad, espacio José Luis Parreño, un espacio que bicis para todas, el espacio donde trabajamos con los niños y niñas, la biblioteca y próximas cosas también, porque hay muchos proyectos. Vamos a, si todo sale bien, en el norte conocéis un poquito más este tipo de proyectos. Vamos a empezar con unas bicicletas adaptadas a facilitar la movilidad a personas mayores que están en residencias, a personas con discapacidad. Entonces vamos a tener como mínimo, pues creo que una podemos conseguir, con un poco de suerte tal vez dos, porque estas no son un poquito caras y estamos intentando conseguir algún recurso, pero queremos que la movilidad llegue a la máxima gente posible.
Tony, antes te escuchaba de cómo en origen, bueno, estrategias tácticas que lleváis adelante, de cómo gentes que no vivís de esto, o sea, que no es vuestra actividad remunerada, ponéis mucha vida, os cruzáis con otros colectivos, pasáis de un localito pequeñito al local de las bicis aquí ya en el barrio, luego pasáis también, dais el salto desde, bueno, lo que fue el aula de adultas, ¿no? Pero que cierra, ¿no? Es curioso, todo eso va cerrando, aparece en cambio esta biblioteca, ¿no? sensaciones, ¿no?, de todo este recorrido, ¿no? O sea, sensaciones que tú has tenido y vas teniendo, ¿no? A veces comentas de... ¿no tenéis envidias? La gente que tiene empresas de este tipo de cosas no os ve como... ¡Ostras, oye, estos me quitan el pan! ¿O?
Pues... bueno, las sensaciones... por partes, las sensaciones que de todo este recorrido es que hay muchísima gente que le gustaría pertenecer a algo así, porque lo bueno que tiene Soterraña es que no es un proyecto cerrado, en el sentido de que si hoy estamos con el tema de las bicicletas es porque hay personas que lanzaron ese sueño y la gente cogió el guante. Si hoy tenemos una biblioteca popular en un barrio donde hay problemas sociales o se trabaja con niños y niñas, porque algunas personas lanzaron el guante y el resto de la asociación lo recogió. La sensación es que hay muchísima gente que le gustaría, pero la gente tiene un poco miedo a comprometerse, porque no tengo tiempo, porque, bueno, pues supongo que hay gente que dedica su tiempo a, no lo sé, con todos mis respetos, a mí no me gusta el fútbol, pero hay gente que se dedica mucho al fútbol y veo que hablan todo el día de fútbol y todo eso, porque no está bien, pues para nosotros nuestro sueño es este, ¿no? Además es un sueño gratificante, porque es una manera de hacer cosas y ver, en cierto modo, el resultado. Está claro que los resultados que queremos, posiblemente, no sean de este mundo, hablando de algo así en términos religiosos, ¿no? Pero, y no consigamos nunca llegar hasta donde nos gustaría llegar. Pero en el día a día sí que vemos resultados y eso es maravilloso. Respecto al tema de competir, yo creo que desgraciadamente las empresas que viven de esto, que se dedican a los servicios sociales, en algunos casos no nos pueden ver, no como competir, porque tampoco nosotros no hacemos a ningún, prácticamente ningún tipo de ayuda. Entonces no creo que es un tema de competencia, pero yo creo que es un tema de cuestionar de alguna manera el trabajo que puedan hacer, que tampoco es nuestra intención, ¿eh? Yo respeto muchísimo el trabajo que hace cada persona y bueno, yo creo que la gente lo hace lo mejor que puede y todo el mundo de alguna manera tiene ilusión por cambiar las cosas. Lo respeto, pero yo creo que a veces sí que, sin quererlo, se puede cuestionar o se puede comparar. Nuestro trabajo no es maravilloso, pero es un trabajo hecho con ilusión y eso es algo que desde fuera de alguna manera brilla.
Pero empezasteis hace muchos años con la gente sin techo, ¿no? Os preocupaba y de repente mucha gente ya llevaba té, café. ¿Cómo fue? O sea...
bueno, pues sí, empezamos con el colectivo sin techo porque hubo un momento hace 9 años en los que, bueno, veíamos que había un colectivo bastante grande, principalmente en la ciudad de Valencia, que está aquí al lado, pero no solo en la ciudad de Valencia, sino en el área metropolitana. Entonces pensamos en hacer alguna cosa, empezamos con una campaña que se llamaba Sacos Solidarios. Tuvimos suerte que en ese momento el Consejo de la Juventud del País Valenciano le gustó el proyecto y nos dieron, no me acuerdo, 100, 150 sacos. Y empezamos con eso, pero la idea principal no era, porque había gente que nos decía, pero bueno, eso es caridad. Cierto, pero nosotros la idea principal no era lo importante no era dar el saco, aunque viene bien, o dar un café, aunque viene bien. La idea principal era visibilizar la gente que estaba allí. Entonces, en ese sentido, lo que hacíamos es llevar a muchos grupos, yo qué sé, colegios, asociaciones, algún político, para que vieran esta realidad. Y la gente le sorprendía. Decía, pero bueno, son gente normal, o hay más gente de lo que yo pensaba. Al final son personas invisibles y lo que queríamos es visibilizar a esta gente. Luego ha habido un boom y últimamente en la región sale un montón de grupos. No sé si con esta finalidad o con alguna otra, pero seguro estoy convencido que con la mejor voluntad. Y bueno, fuimos dejando un poco esto, aunque lo seguimos haciendo y funcionamos un poco bajo pedido, la gente nos llama, oye, hay una persona en tal sitio, vamos a hablar, vamos a ver de qué manera podemos ayudar en lo que podamos, a orientar dónde están los servicios que hayan o las necesidades que hayan y sobre todo visibilizar a la persona que duerme en la calle.
Bueno, Tony Velarda, Soterraña, ¿cómo te suena la canción esta del Hiparey de Baladre, esta de menos servicios sociales y más derechos sociales?
Pues es la base de todo. Quiero decir, nosotros lo que trabajamos principalmente es la justicia social, los derechos que lleva el ser persona. A partir de ahí hablamos. Al final los servicios sociales en este país se han convertido en un parche para seguir perpetuando algunas problemáticas que difícilmente tienen solución si no se aplican esos derechos que todas las personas tenemos por el mero hecho de ser persona.
Pues con eso nos quedamos. Tony, muchas gracias y seguro que vamos a vernos más por aquí, por Soterraña. La biblioteca tendrá los libros de Baladre seguro sí o sí. Y lo dicho, muchas gracias y ajul.
Muchísimas gracias, un placer.
Qué lindo era sentarse. y ver a Buenos Aires, Medellín, Bogotá, pasar y pasar. Pasa un cartero en bicicleta, con telegramas color violeta, un patrullero de la policía que busca un chorro hace 15 días. Pasa el lechero con cara de nada, vendiendo leche contaminada. Y un escribano serio y cerrado, tirándole besos a un abogado. Pasa un político con paso corto, añorando el Congreso con aire absorto. Pasa un vampiro buscando una mina, pero lo violan pasando la esquina. Pasa el verdugo con su picana, y al tiempo que pasa me mira con ganas. Pasando tuercos, corriendo picadas, se cruza una vieja y la hace pomada. Pasan los taxis y los colectivos, la secretaria del ejecutivo, un jubilado tango real de Jorge Luis Borges, el anillo amante. Los siete locos, los contrabandistas, los buenos hombres, los masoquistas. La prostituta con su pianista, las curanderas y sus analistas. Pasa una niña de mil apellidos, vendiendo celos a los desposeídos. Pasa una banda de criminales, en sus hermosas motos policiales. Pasa un Mercedes con chapa extranjera, llevando el amante de un tipo cualquiera. Y pasa un Mercedes con chapa oficial, llevando el amante de un general. Pasan oscuros los empleados, clavándole el codo al tipo de al lado. Pasan oscuros los tipos de al lado, clavándole el codo a los desocupados. Pasan corriendo los estudiantes porque los persiguen los vigilantes. Y pasan corriendo los vigilantes porque los persiguen los estudiantes. Pasa un obrero en alpargata con 20 pesos que toda su plata. Pasa el ministro de Economía, le dice, mijito, no hay más plusvalía. Pasan los locos, pasan los cuernos, si no le das corte te dan con un fierro. Y una señora con traje escotado, un cura la sigue y cae en pecado. Pasan los presos con aire de muerte, pasan llorando su triste suerte. Paso yo mismo y me veo sentado mirando a la gente que pasa a mi lado. Pasa la guardia del presidente, los sables al aire, todos dementes. Y pasa la historia de nuestra nación, siglo tras siglo sin solución. Pasan los gatos, pasan los perros, pasan los vivos, pasan los muertos, pasan corriendo, pasan zumbando, pasa el silencio. Y pasa gritando. Pasa el país, el continente. Pasan muchas vidas, estúpidamente. Mientras estoy en la mesa de un bar, viendo a Buenos Aires, Medellín, pasar y pasar.
Buenas, estamos aquí varias compañeras de Andaribel, estamos en Cantabria. Yo soy Sara y están aquí conmigo Merche y José.
Hola.
Hola.
Estamos aquí para contaros un poco la andadura que hemos tenido desde la última vez que participamos en este programa, en Nosotras las Personas. El cambio más importante que hemos tenido en este tiempo ha sido que CGT, que nos hemos cambiado de local, porque CGT nos presta el local y se han trasladado. Y ha sido un cambio muy positivo porque el local es mucho mejor, es más grande y sobre todo estamos a pie de calle. Y tenemos delante un parquecito que esperamos que ahora con el buen tiempo empezamos a poder dar uso de él y hacernos conocer en el barrio.
Ha tenido buen gusto la CGT.
Eso es. también deciros, bueno, que ha habido otro cambio también, que algunas compañeras las ha cambiado la vida y nos han tenido que dejar. Y así otros cambios importantes pues no ha habido, porque las instituciones siguen aquí todo más o menos igual o peor. Y bueno, pues ahora os dejo con José, que os va a contar de la última concentración que hemos hecho.
Hola, pues nuestra última concentración la titulamos No te dejes llamar delincuente potencial. Esta concentración fue una respuesta a unas palabras que hizo nuestro amado presidente Revilla, que digo literalmente: tenemos a 5.000 y pico personas a las que pagamos la renta social básica. Si no hubiera esto, estas personas serían potencialmente delincuentes. Revilla, que es tan majo y tan populista cuando sale en la televisión, cuando luego aquí está en el día a día, pues se le ve el plumero. Esa concentración nos disfrazamos, creemos que es fundamental el disfrazarse y el hacer teatro para pasárnoslo bien y para que tenga mayor repercusión, y nos disfrazamos de presas de los hermanos Dalton. Nos lo pasamos muy bien,
a pesar de la lluvia,
y
que nos confundían con abejorro.
Nos confundían con... sí. Y bueno, pues eso, que nos parece interesante el difundir nuestras protestas de esta manera. Bueno, Merche, pues continúa tú.
Bueno, pues también hemos hecho una guía de ayudas sociales gracias a la buena idea de nuestras vecinas gallegas de la ODS de Coya, que aprovechando el buen trabajo que hicieron ellas, pues lo hemos adaptado a Cantabria. La idea es que sea una herramienta tanto para usar individualmente como por los colectivos, incluso para la gente de la administración que trabaja en acompañar a las personas en la demanda de ayudas y se encuentra que la administración pues no les facilita esta herramienta o otras herramientas para ello. Con la guía la presentamos de dos maneras. Hicimos una presentación concentración en la calle y ya aprovechamos para denunciar que le estamos haciendo el trabajo a la administración, ya que consideramos que tendrían que ser ellas las que hicieran esto y facilitar el trabajo a la gente. Y también hicimos otra presentación junto con colectivos en la que hablamos de en qué consistía la guía y qué problemas, no sé, qué dificultades encontraban las personas al acceder a las ayudas y demás. Hemos visto que va a ser una guía muy dinámica y que va a estar en permanente cambio, y ya que en cualquier momento pues vamos a tener que modificar porque el gobierno ya ha dicho que quiere cambiar el Prepara y el RAI. Y también en Cantabria pues hablan de una nueva ley de servicios sociales, con lo que bueno, pues que estaremos cambiando constantemente y saliendo a presentarla constantemente.
Bueno, ya por último sí que nos gustaría que os quedarais con lo que ha comentado antes José, ¿no? La importancia del tema de disfrazarse y llamar la atención y que las concentraciones no sean convencionales. Aquí nosotras tenemos suerte, como dicen algunas compañeras, parece que miramos el tiempo y elegimos los días, porque en las últimas concentraciones hemos tenido tormenta y también nos ha nevado, hemos tenido una ola de frío, entonces eso llama más la, la atención de los medios. Incluso aquí hemos llegado a que un medio local nos ha dado un premio a la originalidad. Y bueno, la verdad es que más bien los originales han sido ellos, porque nos han dado un premio en el que han hecho una entrega de premios y tal, pero todavía con nosotras no se ha puesto nadie en contacto. No sabemos quién lo ha recogido en nombre de Andaribel, ni bueno, han sido bastante originales, así que yo creo que les deberíamos devolver el premio a ese medio. Y bueno, nada, pues ya despedirnos y hasta la próxima, que aquí seguiremos. Y bueno, por si alguien se pasa por Cantabria, el local nuevo está en la travesía de Vía Cornelia, en Santander, y estamos todos los jueves de 5:30 a 7:30. Nada, que os esperamos, eso es.
Venga, un beso a todas.
A Julfe Lauen, arracha el león desde la bahía de Pasaya con una esplendorosa tarde de sol. Y bueno, pues desde aquí me gustaría compartir con ustedes una reflexión de mujeres presas. Puesto que este es un espacio de mujeres luchadoras, las mujeres del programa de hoy son todas aquellas que han tenido que ocultar sus nombres por vergüenza o por protección tras ser agredidas, maltratadas y o violadas. A todas aquellas que tienen un nombre porque han sido asesinadas por ser mujeres, biomujeres o trans, me da lo mismo. Todas estamos a expensas frente a la cultura de la violación y del asesinato machista, incluidas nuestras criaturas. Y desde la rabia que me ha traído hasta aquí hoy, como decía al principio, quiero compartir con ustedes un estupendo artículo que encontré por la red, en concreto en la web de CAMPA. CAMPA es el colectivo de apoyo a mujeres presas en Aragón. Y el artículo se titula «Cómo enfrentar el caso de la manada desde un transfeminismo antipunitivista». Bueno, pues nada más leerlo, me pareció una espléndida reflexión que probablemente no rule lo suficiente por las redes y por los medios alternativos, y por ello he querido que ustedes lo conozcan y lo reflexionen. Pero sobre todo me gustaría poner el acento y que ustedes se queden muy atentas con su párrafo final. Así que no me enrollo y traslado sus palabras. Desde el colectivo de apoyo a mujeres presas en Aragón queremos hacer una reflexión en torno a la sentencia del juicio a la manada. Desde nuestra perspectiva antipunitivista esperábamos con cierto miedo el resultado de la sentencia, que fuera una condena de más de 20 años y que ésta fuera aplaudida desde el movimiento feminista y desde la sociedad en general. Temíamos también que, como sucedió hace apenas unas semanas, se reabriera el debate sobre la prisión permanente, aunque ésta solo puede imponerse en asesinatos donde haya alguna circunstancia específica grave, en un momento de especial enfado y frustración. Nosotras nos definimos como transfeministas y abolicionistas de la cárcel, del sistema penal y penitenciario, y esto nos lleva a veces a generar debates y repensar las contradicciones que aparecen. Cuando conoces la cárcel de cerca, eres consciente de que sirve única y exclusivamente para castigar, tanto a las personas condenadas como a sus familiares y amigas. El entramado penal y penitenciario solo genera más violencia. Nada nos hace creer que tras 1, 9 o 50 años de prisión, estos hombres no vayan a volver a violar a otra mujer con igual o más violencia con la que ya lo han hecho la primera vez. Someter a un régimen penitenciario, anular a alguien como persona, tener unas relaciones basadas en una jerarquía absoluta, despersonalizar, infantilizar, son algunas de las consecuencias de la privación de libertad. En ningún caso se trata de reeducar o de reinsertar a la persona. La cárcel no es la solución al problema. Las mujeres necesitamos de otros mecanismos que realmente eviten que seamos discriminadas en todos los aspectos de nuestras vidas. Soluciones reales que impidan que seamos intimidadas por la calle, amenazadas, maltratadas, violadas y asesinadas. No existe la prevención, no existe una reflexión en torno al porqué o a las circunstancias que han llevado a esa persona a cometer un delito. Sin un cambio radical en las estructuras de nuestra sociedad, sin una verdadera reeducación y otra forma de entender el castigo, seguiremos siendo intimidadas, amenazadas, maltratadas, violadas y asesinadas. Una vez dicho esto, entendemos que el debate debe ir en otro sentido y estamos contentas de que así esté siendo. De hecho, de que desde los poderes públicos, desde la justicia patriarcal, se entienda que cuando no existe consentimiento, no existe intimidación ni violencia, es un discurso político muy peligroso. El hecho de que 5 hombres metan a una mujer en un portal y le obliguen a realizar todo tipo de actos sexuales no se entienda como una violación, nos parece alarmante y repugnante. Muchas de las mujeres que se defendieron fueron asesinadas y nosotras nos queremos vivas y libres. Como dice Rita Segato, antropóloga feminista, el acto de la violación es la punta del iceberg de un mal social. La agresión sexual, que conseguimos tipificar como crimen, es la punta de un iceberg, de un comportamiento social extenso y que es una espiral de violencia. Como se dice en el feminismo mundial, cuyas manifestaciones no son ni pueden ser tipificadas por una ley, pero constituyen el semillero, el caldo de cultivo, donde germinan los agresores, y por eso la ley no está consiguiendo parar en ningún país este tipo de crímenes. Por otro lado, creemos que también deberíamos comenzar a problematizar y analizar el concepto de consentimiento, como ya se está haciendo desde algunos sectores. En muchos casos, ellos desean y alrededor de su deseo se organiza todo, incluso nuestro consentimiento. Consentir, al fin y al cabo, es consentir al deseo de ellos. ¿Consentimos ante su deseo o manifestamos el nuestro y hacemos que importe? Nosotras deseamos en la misma medida que nuestro deseo no pase por encima del deseo de nadie. No lo hace menor, ni menos importante, ni menos urgente, ni menos potente, ni menos placentero, sino simplemente ético. Y por último, la violencia machista, al ser puesta entre rejas, se presenta como una excepcionalidad individual, separándola de prácticas sociales y violentas cotidianas y convencionales que la posibilitan, invisibilizando el carácter histórico de la sociedad patriarcal y de la actual estructura de relaciones de poder. Si queremos construir un mundo más justo, más humano, la cárcel no sirve ni para nuestras peores enemigas. Tenemos que ponernos ya a pensar otra manera de solucionar los conflictos que no pasen por la lógica punitivista que únicamente castiga a las personas y no se ocupa de las condiciones que conforman el conflicto. No es abuso, es violación. Yo sí te creo. Los Borbones, a los tiburones. Y amnistía social a todas las presas. ¡Ajul!
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. Cool.